tuvieron ciertas dificultades al abrir las puertas. Además de estar envuelto con largas tiras de plástico para embalar y rodeado de cadenas, las puertas del contenedor tenían gruesos candados que despertaron la curiosidad de todos. Lo que sea que estuviese guardado dentro, tendría que ser demasiado valioso. Por lo mismo, el precio inicial de la subasta empezó alto. Los compradores, por su parte, llevaron la cantidad por encima de las nubes. El que tuviera más dinero se llevaría el contenedor. En un momento ya no parecía importar lo que pudieran obtener de la compra, sino participar en una obscena demostración de poder. Cuando las pinzas pudieron trozar los candados, también fue necesario hacer palanca para abrir las puertas. Aquellos que lograron la compra se pusieron al centro y al frente, sin embargo, todos los asistentes se encontraban en primera fila. Tan solo se abrieron las puertas unos centímetros y salió un asqueroso hedor. La multitud retrocedió unos pasos, cubriéndose al tiempo la boca y la nariz. Entonces se abrieron las puertas por completo. Antes de que se pudiera apreciar el contenido de la caja, se entendió que había algo horrendo ahí dentro. La espantosa pestilencia daba una pista. Algunos se retiraron sin enterarse, pero no los compradores, no aquellos que habían invertido una fortuna. Esperaron a que se diluyera el olor a muerte para dar un paso al interior para iluminar con luz artificial el fondo de la caja. Al principio no vieron nada, parecía un contenedor vacío, sin embargo, al adentrarse en él, encontraron tres sillas que miraban al frente. Estas sillas estaban ocupadas por tres cuerpos humanos que en ellas reposaban sentados, prácticamente momificados. Lo que había tras de ellos era algo difícil de asignarle un valor o un precio. Eso sí, era de suma importancia para entender un poco la existencia de esas personas dentro de la caja. De 15 a 20 paquetes envueltos en papel, luego en plástico y al final asegurados con cinta canela. Al conocer el contenido entero de la caja aparecían varias preguntas, pero una tenía más peso que las demás. ¿Los habrían encerrado con la intención de custodiar la mercancía? Las paredes estaban arañadas, seguramente se habrían arrancado las uñas tratando de abrir un agujero para salir. Antes de morir, probaron en las esquinas todos los objetos existentes con la intención de desarticular la caja. Además de su propia suciedad, había huellas de sangre y legibles notas en el piso, marcas tal vez de los días que habrían sobrevivido encerrados. Lo más terrorífico de todo era que, como si después de mucho batallar se hubieran resignado a morir, solo entonces se acomodaron en las sillas y exhalaron el último aliento sentados, mirando al frente. En un inicio fue una gran decepción para los compradores, sin embargo, con detallada inspección encontraron joyas, fajos de billetes, armas de fuego, ramos de flores secas, veladoras consumidas por completo. Al parecer nunca se dieron cuenta de que, en conjunto, todo lo que había dentro de la caja constituía una cripta funeraria. El organizador de la venta se rehusaba a reembolsar la compra. También pedía que los compradores sacaran la mercancía en un lapso no mayor a 24 horas. Se cuenta que llegaron a un arreglo para que alguien se deshiciera de lo que no tenía valor en el contenedor. Irónicamente, eran las personas momificadas lo único que entró en esa categoría. Quien ayudó en el encargo dijo que los cuerpos estaban enfundados en ropa de gala. Definitivamente eso había sido un entierro y no lo que se pensó en un inicio, que habían muerto atrapados, asfixiados. No obstante, hacía falta responder quién había arañado las paredes. Las personas en las sillas no pudieron haber sido, estas tenían impactos de bala en todo el cuerpo, he ahí la causa de muerte. Además, a uno le hacían falta 3 dedos en cada mano y no tenía rostro. En su lugar le colocaron una máscara. Mi cuñado escuchó esta historia de un amigo que se dedicaba a organizar subastas de contenedores de mercancía abandonada o confiscada. Además de esta, otras historias contaba sobre el negocio, pero esta era la que más impactaba, sobre todo porque ahí no había terminado todo. Los que compraron la caja y se llevaron las joyas murieron de formas extrañas, grotescas, sanguinolentas. Pero lo que más destacó fue que uno de ellos fue encontrado sin dedos en las manos y con una máscara cubriéndole el rostro. En 2009 teníamos un contacto que nos invitaba a las cajas, se pagaban antes de saber qué había dentro de ellas. Podría ser que nos tocara comprar un lote entero de productos caducados o de basura. Podría ser también que con suerte encontráramos una apreciada colección de botellas de vino Ferrardo, tras el cual nunca volví a recibir invitación. No obstante, bastó solo un año para poder experimentar en carne propia, ver o enterarme de experiencias que algunos otros asistentes tuvieron al abrir las cajas. 2. Esto nos ocurrió personalmente. En el negocio éramos solo el esposo de mi hermana y yo. Mientras que el contacto lo consiguió mi cuñado, yo me encargué de reunir buenos fajos de billetes. Recuerdo bien la primera vez que acudimos a la cita. Lo que yo creí que era mucho dinero únicamente nos alcanzó para pagar un contenedor. El resto de compradores se llevaron cada uno hasta 4 o 5 cajas. Como no teníamos experiencia en subastas, nos tocó quedarnos con un contenedor que se veía diferente a los demás. Aparte de que era de otro color, venía decorado, tenía dibujados globos rojos y amarillos, además de salpicaduras de colores que simulaban confeti. Los voraces compradores habrían pensado que se trataría de artículos de fiesta, por lo que no ofertaron ni pelearon mucho para quitárnoslos de las manos. Eso sí, se quedaron a ver cuando lo abríamos para ver de qué se habían perdido. Lo primero que notamos al aperturar las pesadas puertas fue que las paredes interiores del contenedor también estaban decoradas. La cita de la subasta era a las 6 de la tarde, sin embargo, fue hasta las 8 que dio inicio. Para cuando estábamos abriendo las cajas, ya nos habían dado las 10 de la noche. Al momento de ir alumbrando el contenido, nos fuimos llevando gratas sorpresas. El contenedor venía repleto de juguetes. No era necesario hacer demasiados cálculos para enterarse de que recuperaríamos fácilmente la inversión y obtendríamos 3 o 4 veces más. En el piso había confeti metálico y globos desinflados, dando la impresión de que ahí dentro se había dado una fiesta. Lo último que encontramos al inspeccionar la pieza fue un payaso de tamaño real recargado en una de las esquinas del fondo. He de confesar que su aspecto era aterrador, sin embargo, de todo el contenido de la caja, eso parecía ser lo más caro, lo más costoso. Su rostro se veía delicadamente tallado en madera, tenía finos detalles en la ropa y en los accesorios que portaba. En eso mi cuñado era experto en darse cuenta del valor de los objetos, he ahí la conexión con el contacto de las subastas. El esposo de mi hermana llegó a ayudar al organizador a determinar la autenticidad de ciertas compras en pasadas ocasiones. Yo no soy de las personas a las que les dan miedo los payasos, sin embargo, debo reconocer que desde el primer momento en que le apunté con la luz de la lámpara, sentí un sobresalto y luego escalofríos. Algo me hacía sentir que ahí dentro había alguien, una persona, un ser vivo, algo que en algún momento se levantaría del suelo. No podía apagar esa idea en mi cabeza a pesar de la emoción que me provocaba el descubrimiento, la compra. Juguetes de todo tipo, juegos de mesa edición especial, consolas empaquetadas, electrónicos de colección, muñecas que ya no existen en el mercado. Salimos al exterior y encontramos un montón de camiones cargando los contenidos de las cajas de los demás compradores. Nosotros también estábamos esperando a quien nos ayudara con el flete. Aunque se suponía que llegaría entre 8 y 9, no teníamos noticias de él. Fuimos al módulo de vigilancia en la entrada para pedir que nos permitieran usar nuestros celulares, mismos que tuvimos que apagar y entregar al llegar. Nos dijeron que nos permitirían el uso de un teléfono local, además, no podíamos salir a menos que no pensáramos regresar, lo mismo con los teléfonos móviles. El transportista nos dijo que iba bastante retrasado, que había intentado comunicarse con nosotros para ofrecernos que buscáramos a alguien más, a menos de que pudiéramos esperarlo hasta la madrugada. Al no contar con otra opción, no tuvimos remedio más que aguardar hasta que llegara. El último comprador en marcharse tuvo que pedir un camión especial para llevarse un auto de carreras. A partir de ese momento, nos quedamos solos en la gran explanada. Para matar el tiempo de espera, nos metimos al contenedor y nos pusimos a levantar inventario de los juguetes. A un lado de la descripción anotábamos el valor aproximado para ir calculando las ganancias. Estábamos por llegar al fondo de la caja cuando escuchamos cascabeles. Apuntamos con la linterna hacia la parte más oscura y nos encontramos con que el payaso ya no estaba sentado en una esquina. Lo vimos de pie, pero dándonos la espalda. A partir de ese momento, yo ya no me quise acercar a él. Eso mismo que me horrorizaba del muñeco de madera despertó interés en mi cuñado. Sergio se aproximó y lo examinó con detalle. Según él, no era un juguete mecánico o electrónico. Adentro no contaba con ningún mecanismo que le permitiera moverse, lo cual a él también le pareció extraño, mas no escalofriante como a mí. A la medianoche ya estábamos sintiendo bastante hambre y cansancio, pero nos tuvimos que aguantar. Si el transportista en ese momento estaba en Orizaba, de menos esperaríamos otras 2 horas más. Recuerdo que dejamos emparejadas las puertas para que entrara el aire, nos recargamos en las paredes del contenedor y nos echamos a dormir. No pasó ni una hora cuando el claxon de una camioneta afuera del predio nos despertó. Nos levantamos a prisa pensando que se trataba de quien nos ayudaría con la mercancía. Corrimos a la reja y nos asomamos. Era mi hermana, quien al no poderse comunicar con nosotros, se subió a la camioneta y acudió preocupada. Desde lejos le dijimos que aún no podíamos salir y que esperaríamos un poco más. De hecho, le dije a mi cuñado que si quería irse, yo me podía quedar. Media hora después apareció el camión. En la entrada le hicieron una inspección y luego abrieron las rejas. A prisa pero con cuidado nos pusimos a cargar la caja del camión con los juguetes. El payaso, que era el objeto más grande, planeaba mandarlo a la camioneta de mi hermana a que lo sentara en los asientos traseros. Sin embargo, cuando llegamos al fondo del contenedor, esa cosa ya no estaba por ningún lado. No entendíamos cómo había sucedido. Preguntamos al transportista si él lo había sacado del contenedor. En la caja ya no quedaba más, pero no nos queríamos ir sin él, especialmente Sergio, quien aseguraba que ese muñeco valía miles. Revisamos los alrededores, preguntamos en la caseta de vigilancia, pero no quedó de otra más que resignarnos. Antes de marcharnos, nos pusimos de acuerdo para el regreso. El carro en el que llegamos se lo llevaría a Sergio, mi hermana volvería en su camioneta y yo me iría con el camión que cargaba la mercancía. Antes de partir, le pregunté a mi hermana si no había visto a alguien salir con un payaso. No le dije que se trataba de un juguete o una figura de madera, aunque la misma pregunta me pareció ilógica, ya que si alguien se lo hubiese robado, tendría que haber saltado nuestras piernas, ya que en el momento en que desapareció, nosotros estábamos dentro del contenedor, durmiendo. Lo que ella dijo nos dejó con la boca abierta. Cuenta que en el preciso momento en que llegó al predio, vio a una persona saltando la barda, un payaso más bien. Ella se estaba estacionando en un cajón dibujado sobre un piso árido y seco. Entonces el payaso caminó hacia la camioneta, se paró frente a ella. No se movía, no parpadeaba, a unos 10 metros de distancia e iluminado por los faros del vehículo, se le quedó viendo a mi hermana con sus ojos de vidrio por un par de minutos. Fue entonces que ella tocó el claxon y nos despertó. Dice mi hermana que entonces vio al muñeco caminar hasta la avenida y perderse en la oscuridad. La última historia que me viene a la mente con detalle tiene que ver con una subasta a la que acudimos una tarde lluviosa. Algunos compradores tuvieron suerte de terminar de cargar sus camionetas cuando empezaron a caer las primeras gotas. El resto nos resguardamos dentro de los contenedores vacíos esperando a que terminara de llover. A las 9 de la noche se despejó un poco el cielo, pero perduró la brisa. Creo recordar que en esa ocasión nadie se llevó grandes sorpresas con sus compras. En lo personal, nosotros no estábamos tan satisfechos con lo que nos había tocado. Perdimos dinero al ofertar por dos contenedores que guardaban muebles viejos de una recámara y otro con varios juegos de lámparas descompuestas. La última caja de metal que quedaba albergaba las esperanzas de los que nos quedamos más de una hora esperando a que escampara. Curiosamente, cuando nos acercamos al contenedor, esas ganas y ese ánimo se diluyeron. No sé si fue algún tipo de intuición o de plano lo que había dentro tenía una energía tan oscura y negativa que nadie se atrevió a ofertar más allá del precio de entrada. Antes de abrir la caja, escuchamos golpes en las paredes metálicas. Alguien bromeó con la posibilidad de que hubiera alguien dentro, sin embargo, lo más lógico era pensar que algún objeto se habría caído, provocando el golpe. No te voy a mentir, pareció todo menos eso. Tú sabes cómo se escuchan los golpes de una mano, y eso fue lo que todos escuchamos. Cuando el interior se reveló, vimos dos motocicletas. Hubiera sido una gran compra de no ser porque estaban destrozadas. Se veía que habían protagonizado un fatal accidente. Aquel hombre que las compró se resignó a rescatar lo poco que pudiera vendiéndolas en piezas. Un par de ayudantes subieron los fierros retorcidos a la camioneta, los demás terminamos de cargar nuestras unidades, preparando todo para marcharnos. Se cerraron las rejas cuando salieron las motos chocadas del predio. Instantes después, escuchamos que una motocicleta se aproximaba por el bulevar. Cuando se percibió que esta pasaba justo por enfrente del predio de subastas, se escuchó un golpe fuertísimo, un choque. Alarmados, salimos corriendo a ver, encontramos la camioneta volteada, algo la había impactado con gran fuerza. La cosa era que por ningún lado se veía el otro vehículo que participó en la colisión. Por fortuna, los que iban dentro se salvaron, eso sí, tenían heridas considerables. Las motos siniestradas que transportarían quedaron esparcidas en el pavimento, y ahí te va lo horrible, alrededor de ellas quedaron grandes charcos de sangre, pero no había cuerpos. El comprador vio con horror la escena, se temió que éstas trajeran alguna clase de maldición consigo, por lo que mientras llegaba la ayuda, únicamente desplazó las piezas a la orilla del camino, con la intención de abandonarlas ahí. Cuando tuve la oportunidad de preguntarle al contacto sobre la historia de los cadáveres encontrados dentro del contenedor, me dijo que ellos sí sabían que era una cripta que surcaba los mares. De hecho, la encontraron flotando en un barco lleno de secas coronas de flores y obituarios, una nave que seguramente llevaba años a la deriva, en alta mar. Buenas noches, de parte del equipo agradecemos a Emilio Santiago por sus escalofriantes historias. Según la charla que tuvimos, al parecer existen más historias al respecto. Haría falta que ellos dispusieran de algún tiempo para enviárnoslas y, claro, preguntarles a ustedes si les gustaría escuchar más experiencias sobre este tema. Esperamos sus comentarios, nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.